buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Sí, ya lo sé, que soy un poco pesado hoy y ya dije varias veces que estamos en el inicio de nueva temporada de Un Buen Día para Viajar esta mañana de sábado, pero es que es verdad, porque hoy nos acompaña otra de nuestras colaboradoras habituales, que cada 15 días la tenemos, y tras el parón de julio y agosto, pues retomamos con ella. Es su música, ya la conocéis, es Alicia Ballina, que como se suele decir, además hoy viene casi con un libro debajo del brazo. Bueno, no es raro en ella esto, pero bueno, especialmente porque es una nueva obra que tiene ya ahí prácticamente en preparativos. Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros y de tener ya fuerza y haber recuperado para iniciar esta nueva temporada, que os felicito porque seguís trabajando duro, yo lo sé, para traer estas historias y poner en marcha este programa. Así que enhorabuena por seguir una temporada más, que sé lo que significa y el esfuerzo que conlleva.
Bueno, una temporada más y otra más en la que tú estás con nosotros por aquí para traernos esas mujeres extraordinarias de la historia, que entre pitos y flautas, Alicia, llevamos 34 o 35, que no está nada mal, pero es que además, lo decía yo ahora a la entrada, vienes con libro debajo del brazo, que no tardando mucho, en este mismo mes de septiembre, pues vamos a ver a la luz, y donde las mujeres extraordinarias son protagonistas, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que vosotros también tenéis un poco de culpa en el buen sentido del término, ¿no? Porque efectivamente el próximo 19 de septiembre va a salir a la venta mi siguiente trabajo con Plaza y Janés también, que se titula Únicas, historias desconocidas de mujeres extraordinarias, y efectivamente ahí vamos a recoger pues la vida y una pequeña biografía, ¿no? Yo creo que muy ágil, muy didáctica, donde se dan unas amplias pinceladas, ¿no?, de lo que fue la vida, como digo, de 50 grandísimas mujeres. Hacemos esa selección de 50, pero yo explico y cuento también en el prólogo que afortunadamente fueron muchísimas más, ¿no? Y si tenemos posibilidad, bueno, pues seguiremos descubriendo estas historias, pero como digo, son 50 grandes mujeres, avanzamos que, bueno, pues son desde todos los campos, ¿no?, que van prácticamente desde el siglo VIII hasta el siglo XXI, todas ellas, por supuesto, españolas, todas ellas fallecidas, como digo, y que van desde campos tan dispares como las bellas artes, la literatura, el cine. Ha habido trapecistas, aviadoras, reinas, campesinas, brujas. Hay un compendio, ¿no?, de personajes increíbles, y además, bueno, afortunadamente he contado con la colaboración de mi amigo y brillante escritor Luis Zueco, ¿no?, que hace el prólogo de este libro, y además también contamos con una especie de dossier o cuadernillo que está incluido con imágenes preciosas y muchas de ellas inéditas también de algunas de estas 50 mujeres, ¿no? O sea, que yo creo que va a merecer la pena, lo vamos a presentar y vamos a iniciar la gira, como no podía ser de otra manera, en Oviedo. El día 24 de septiembre vamos a estar en Ontier, en el espacio Circus, ¿no?, con la Fundación 16 de 24, y bueno, espero que la gente lo disfrute y espero que, bueno, pues conozcan esta historia apasionante de estas 50 grandes mujeres que, como digo, muchas de ellas y de muchas de ellas hemos hablado en el programa.
Cierto, cierto, por eso nos formamos parte un poco de ese proyecto, sí. Y nos sentimos ahí reflejados en esta nueva obra de Alicia, que siempre es un placer, ya sabéis, tenerla aquí y hablar con ella y leerla. Bueno, por cierto, Alicia, una de las mujeres que hoy nos traes, precisamente, creo que está también por el libro, es una mujer de este pasado ya siglo XX y que está relacionada con el mundo de la pintura, ¿verdad?
Eso es, sí. La verdad es que, bueno, a mí me apasiona, como ya sabéis, la historia del arte, ¿no? Y yo conocí a esta mujer a partir de, bueno, del conocimiento además que yo tuve previamente, ¿no?, a esta exposición que aún hoy todavía está en el Museo Thyssen, en Madrid. Creo recordar que está hasta el 15 de este mes. Y es la gran Rosario de Velasco, que es una artista absolutamente desconocida para el público general, también era desconocida para mí, hasta que, bueno, pues pude establecer contacto directo con su sobrina nieta, Toya Viudes de Velasco, que es una de las comisarias de la exposición, junto con Miguel Luz Arreta. También tuve la oportunidad de hablar con su nieto, que es bueno, actualmente director del Instituto Cervantes en Londres, que se llama Víctor Ugarte Ferrerons, y la verdad es que me pareció increíble la historia de esta mujer, que también fue olvidada, pero por... bueno, por en este caso por estar afiliada y por tener simpatías a Falange Española, y bueno, su padre también era un militar destacado en la época, y luego pues la historia la eclipsó, pero una grandísima artista, además con reconocimiento a nivel nacional e internacional, ¿no? Y que tenía una pequeña muestra de sus obras en el Museo Reina Sofía, pero que bueno, pues afortunadamente y gracias al trabajo de su sobrina nieta y de su nieto, pues se ha dado a conocer, ¿no?
Uh-huh. ¿Quién es esta Rosario de Velasco? Que conocemos un poco de su biografía, Alicia.
Pues fijaros, curiosamente es que además este año se cumple el 120 aniversario de su nacimiento, ¿no? Porque además coincide un poco, se cumplió el 20 de mayo, ¿no? Pero coincide también que conmemoramos y celebramos su nacimiento, ¿no? Aunque luego ella ya, bueno, murió en Barcelona por unas circunstancias que luego explicaré, murió en el año 91, ¿no? Pues ella era una mujer que había nacido en Madrid, como digo, y era hija de un coronel de infantería que se llamaba Antonio de Velasco. Él había sido maestro de dibujo en la Escuela de Guerra y era un hábil y diestro pintor de acuarelas, que siempre, además, casualmente, y es bastante curioso, ¿no?, porque un coronel de infantería de Marina que a principios del siglo pasado apoye a su hija, una mujer, para dedicarse al arte de la pintura, es algo realmente curioso, ¿no? Pero él desde siempre apoyó a Rosario y la incitó y la empujó a que dibujara incansablemente, ¿no?, y que aprendiera la técnica del dibujo. Pues para él esto era lo esencial, ¿no?, antes de poder desarrollar otras técnicas, ¿no? Y ella, de hecho, ahora recuerdo que en una entrevista que hace ella al diario El Sol, cuenta, dice que su padre no sabe las veces que le puso un yeso enfrente de la Venus de Milo y le hacía dibujarlo con los pinceles, los clásicos pinceles y el tablero, pues cientos y cientos de veces, ¿no? Entonces ella, bueno, pues ya tiene el recuerdo desde muy niña, cuando apenas tenía 5 o 6 años de que su padre fue, pues, digamos, el que inició en ella esta vocación que sin duda tenía ya, bueno, pues muy forjada desde sus comienzos, ¿no? Y luego ya ella, pues, a partir de los 15 años va a estudiar de la mano de Fernando Álvarez de Sotomayor, ¿no?, que era, bueno, pues un pintor interesante, ¿no?, muy diestro también con el dibujo, con los volúmenes, y además, por supuesto, él fue director del Museo del Prado, ¿no?, y de su mano, pues visita el museo, y ahí es donde Rosario, y esto está siempre, siempre presente en todos los artistas y mujeres artistas también que mencionamos y de los que hablamos, ¿no?, cómo se empapa y descubre siempre el Museo del Prado como referencia esencial en la formación de cualquier artista, ¿no? Ahí están todos los grandes maestros de la pintura universal, ¿no? Ella se deja impresionar fundamentalmente por los italianos, ¿no? Admiraba especialmente a Masaccio, a Giotto, a Mantegna y, por supuesto, como no, al grandísimo Velázquez Zurbarán, Murillo, el Greco, Rivera, ¿no? Los grandes barrocos, ¿no? Y también la pintura incluso modernista, ¿no? Le gustaba mucho Picasso, Braque, ¿no? Esos inicios del cubismo que se estaban produciendo en esa primera década del siglo pasado, ¿no? Y ella empieza ahí a tener, estamos hablando de que tiene pues, aproximadamente 20 años, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella es cuando, bueno, pues empieza ya a tomar conciencia de que busca hacer pintura, ¿no? Pero también, consecuentemente, entiende que es algo muy complicado para una mujer, ¿no? Porque esto suponía unas enormes dificultades, ¿no? De acceder al mundo artístico para las féminas era prácticamente imposible, ¿no? Solamente hace 120 años, con lo cual, bueno, a ella le costó mucho al principio.
Sí, sin duda, claro. Siempre pensamos en esa cuestión, ¿no? Una mujer en esos momentos, artista, pintora, que no era fácil derribar puertas. También contrajo matrimonio, le cogió la guerra civil también por el medio. ¿Cómo fueron un poco esos avatares posteriores, Alicia?
Sí, bueno, ella primero, como te digo, fue difícil para ella acceder al mundo artístico, entonces empezó a hacer ilustraciones para revistas, ¿no? Uh-huh. Que era lo que normalmente hacían otras compañeras, algún día hablaremos de Deli Tejero o de Piti Bartolozzi o etcétera, ¿no? Y empieza a hacer ilustraciones para Vértice, para La Esfera, para Blanco y Negro, ¿no? Pero a la vez ella empieza a plantearse la posibilidad de intervenir en exposiciones nacionales. Y a partir de que obtiene en 1932 una segunda medalla con una obra que se titula Adán y Eva, que es muy interesante, es que está en el Museo Centro de Arte Reina Sofía, pues aunque gana la segunda medalla, pero es que curiosamente, y esto es muy importante, el jurado la propone para la primera. Solamente que es que para que veáis, no había ningún precedente de ninguna mujer que hubiera ganado hasta los años 30 una primera medalla. Entonces tuvo que quedarse con la segunda porque nunca se había hecho y ningún miembro del jurado, por supuesto masculino, tuvo valor para concederle esa primera medalla.
Sí, que esto, por cierto, es, Alicia, la obra de Adán y Eva es una obra preciosa, sí, con ese toque clásico, preciosa, pero además muy llamativa, están tumbados ahí como en un paisaje, exacto, muy idílico, muy, muy llamativa.
La verdad es que es una obra maravillosa y esta obra, como digo, es que no fue recompensada precisamente porque no había precedentes, para que veamos lo importante también que es romper barreras, ¿no? En muchas ocasiones alguien tiene que ser el primero, en esta ocasión no pudo ser, ¿no? En el 34 luego sí que recibe un primer premio por la exposición, esta no es una nacional, es más secundaria, pero es la exposición del traje nacional, hace una obra también muy interesante que se titula Maragatos, y ya ahí le abre las puertas, digamos, al panorama internacional. Pero estamos, como tú dices, en el año 34, son años prebélicos, ¿no? Ella, expone en Pittsburgh, expone en París en el 36, pero estalla la guerra, ¿no? Ella se traslada a Barcelona y ahí conoce en casa del editor Gustavo Gili, que lo conoceréis por la editorial Gili, que es muy conocida, pues conoce ahí en su casa a un médico, a un alergólogo, que se llamaba Javier Ferrerons, ¿no? Era un médico catalán, y entonces, bueno, ellos se enamoran, tienen que, bueno, estalla la guerra, se exilian a Francia, ella se queda embarazada, vuelven a España, da a luz ella a la única hija que tiene, que se llama María del Mar, que luego retrata ella en numerosas composiciones, da a luz, como digo, en San Sebastián, y se trasladan definitivamente de nuevo a Barcelona, ¿no? Y allí, bueno, sigue participando en alguna exposición, expone en grandísimas galerías ahí en Barcelona, pero no contaba con ningún marchante en concreto, ella tampoco conocía de primera mano el mundo del arte y era muy importante tener un marchante que le abriera paso en un mundo, digamos, muy competitivo, muy complicado y sobre todo también muy masculinizado, ¿no? Y entonces, bueno, ahí continúa, digamos, trabajando. Primero trabajaba el óleo, luego empezó a trabajar el papel, desarrollando, digamos, un estilo más libre, más personal. Se libera de ese academicismo que le había inculcado también Sotomayor. Ya tiene más libertad, ya tiene una capacidad creativa más íntima, realiza muchísimos encargos, sobre todo de retratos, ¿no? Y bueno, son obras especialmente significativas. Hay alrededor de los de estos años 20, 40, como 30 obras expuestas en el Museo Thyssen ahora, ¿no? Y luego también es muy curioso porque la verdad, y esto sí que es importante destacarlo, por la labor que realizó sobre todo su sobrina nieta, ¿no? Y la comisaria de la exposición, porque las obras de Rosario, muchas de ellas o buena parte de ellas estaban, no digo perdidas, pero estaban ocultas o en posesión de particulares, de coleccionistas particulares que tenían obras de Rosario de Velasco sin saberlo, porque Rosario firmaba sus cuadros con una especie de monograma con sus iniciales entrelazadas, la R y la V, y entonces lo que hizo Toya Viudes de Velasco, la sobrina nieta, fue hacer una campaña en redes sociales antes de empezar esta exposición, diciendo o enunciando, ¿no? Algo así como: ¿reconoces esta firma? ¿La viste en algún cuadro alguna vez? Vamos a hacer una gran exposición en el Museo Thyssen y buscamos obra de esta artista que se llama Rosario de Velasco. Por favor, si tienes conocimiento, has visto en algún sitio esta firma, por favor, compártelo y ayúdanos a encontrar estas obras. La campaña fue un éxito tal que aparecieron muchísimas de estas obras que estaban, bueno, pues no localizadas, ¿no? Durante años, y muchas de ellas, como digo, están en la exposición del Museo Thyssen. La verdad es que hay algunas que todavía no se han localizado, pero merece la pena destacarlo porque para que veáis que estas campañas muchas veces en redes sociales, pues bueno, sirven para mucho y ayudan a rescatar, como en este caso, la obra de Rosario.
Qué curioso, Alicia. Oye, ya sí, casi finiquitando, ¿pintó hasta el final de sus días y cómo fue ese final?
Pues sí, la verdad es que ya, como os decía antes, al principio fallece en el 91, muere en Barcelona. Bueno, la verdad es que cae absolutamente en el olvido porque ella, claro, durante los últimos años de su vida deja de pintar, como digo, realiza retratos más íntimos, más, bueno, vinculados a los encargos o incluso también retratos de algunos de sus familiares, ¿no? Y especialmente, como digo, de su hija, ¿no? Cae en el olvido absolutamente, pero bueno, afortunadamente, como digo, y después de Isabel Quintanilla, porque ya sabéis que se hizo hace no mucho, también un año más o menos, en el Thyssen, otra exposición monográfica dedicada a esta artista española, Quintanilla. Rosario de Velasco es la segunda, cae en el olvido, pero el Thyssen, su sobrina, su familia, que hacen una fantástica labor, recuperan ese movimiento clasicista, ¿no?, que defiende Rosario, ese clasicismo, cuando en otros en Europa se estaba, en Europa y también en España, ¿no?, algunos puntos, ¿no?, claves que estaban surgiendo y que estaban rompiendo con ese clasicismo y desarrollando esos primeros movimientos de vanguardia que iban a estar vinculados, como hablábamos antes, al cubismo, al surrealismo, al expresionismo, todo ese futurismo, todos esos ismos en los que, bueno, pues Rosario no bebió, aunque sí que era admiradora de Picasso, de Braque, de Quirico, pero esta exposición yo creo que sirve para sacar del olvido a una de las pintoras que fue una pintora muy elogiada por la crítica artística de su tiempo y que, bueno, se convirtió, gracias al trabajo de sus familiares, en una de las más buscadas, ¿no?, en el mundo del arte español.
Hoy hemos puesto una vez más ese foco sobre esas mujeres extraordinarias que en algunos casos quedaron un poquito ahí en la oscuridad, y Alicia Ballina nos la recupera, vamos, de un modo magistral. Hoy, sin duda, una figura impresionante, Rosario de Velasco. Acercaros, incluso solo buscad en internet algunas de las imágenes de sus obras, La matanza de los inocentes, ese carnaval, esas lavanderas, ese Adán y Eva que antes mencionábamos, porque os van a impactar y os van a mostrar la imagen, ¿no?, de esa mujer que está por detrás en esa obra artística, sin duda llamativa. Mujeres extraordinarias, hoy Rosario de Velasco, y siempre nuestra mujer extraordinaria, Alicia Ballina. Alicia, un beso muy fuerte. Gracias una vez más por estar con nosotros en esta nueva andadura, en esta nueva temporada, y seguimos viajando a través de las vidas de estas mujeres. Gracias.
Gracias a vosotros, un beso muy fuerte y adelante y con fuerza en esta nueva temporada. Un abrazo, Pablo.